Sesión para Agnus. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
No lo sé.
¿Qué sientes?
Indiferencia. No de mi parte, sino de el entorno. En distintas vidas, he sufrido indiferencia. No en la última vida, en una vida de 3 siglos atrás, encarné en lo que hoy se conoce como Austria. Ajá. Y me llamaba Arnold.
¿Causalidad?
Arnold Bergerer. Era Bergerer era mi apellido. Y vivíamos en una aldea. Mi familia era no pobre, pero sí trabajadora. Éramos como una especie de pequeña tribu. Mi padre tenía 10 hermanos más, eran 4 varones y 7 mujeres. Y de pequeño teníamos infinidad de primos. Y tenía 3 primos prácticamente de la misma edad y jugábamos en el bosque. Éramos absolutamente felices.
¿Y qué sucedió en esa encarnación que te marcara tanto?
Lo de siempre.
¿Qué sería?
Batallas, ataques. Vinieron de una región vecina y asolaron nuestra aldea. Papá lo mataron a la mayoría de mi familia. Quedó solamente una tía, hermana de papá. Mamá quedó con vida y un primo, hermano, hijo de esa tía.
¿Tenías hermanos en esa encarnación?
2, pero también murieron. Quedamos solamente 4 de esa tribu. Cogimos las pequeñas cosas que quedaron, porque los invasores se han llevado todo, y nos marchamos de la comarca. Nos marchamos.
¿Qué sentiste en ese momento? Un dolor que deseabas encerrarte en ti mismo, odio y deseos de vengarte. ¿Qué sentiste en ese momento?
No, ni odio ni dolor. Sentí como que no entendía. Sentí como que mi mente no asimilaba, se negaba a aceptar esa pérdida. Pensaba que era un sueño que estaba viviendo despierto.
Cuando el tiempo pasó, ¿lo pudiste partir de otra manera?
Nos alejamos de esa tierra. Quedaron un par de caballos, sufrimos una carreta y bueno, nos fuimos al territorio de Reyes Hungría. Y allí empezamos nuevamente de cero. Mi tía tenía un poco de dinero y bueno, pudimos instalarnos y nos hicimos amigos de otra gente. En Hungría hay un señor que se llamaba Lajos, una joven que era su pareja, no se habían casado, que ella venía de Alemania, se llamaba Ingrid, nos acogieron muy bien, les contamos lo que había sucedido. Él tenía una carpintería muy grande, pero con mi primo aún éramos pequeños como para poder trabajar. Ayudábamos en lo que podían y nos daban unas monedas. Mamá y la tía cosían ropa, hacían costuras, de alguna manera ganábamos, como se dice bíblicamente, el pan de cada día. Y logramos salir adelante y así crecimos en Hungría. De grande trabajé con Lajos en la carpintería. Tuve la desazón de que el primo se enfermó de los pulmones y a los 21 años, en la flor de la vida, desencarnó. Y bueno, al poco tiempo Lajos quedó viudo y no habían tenido hijos y él me quería como un hijo y me dejó su carpintería. Cuando cumplí 25 años, quedé a cargo de todo. 2 años después, Lajos fallece y, bueno, me hice cargo de mamá y de la tía.
En ese momento que tú ya eras mayor y podías comprender mejor, las pérdidas, ¿las percibías de otra manera?
No. Siempre fui muy quejoso. Quejoso significa que me quejaba igual de la vida. Mamá no estaba de acuerdo conmigo. Ella me decía, le tienes que agradecer a Dios que nos dio una oportunidad en esta tierra. El señor Lajos, una persona tan noble, mira, te ha dejado todo. ¿Por qué tengo que ser agradecido, madre? Hemos perdido en Austria toda la familia. Hermanos, primos, tíos, tías. Éramos 26 de familia. Quedábamos 4, ahora somos 3. Ni siquiera estaba el primo. O sea, ¿por qué agradecido? Porque quedamos nosotros con vida y nuestros recuerdos.
¿Y tú como tetán cómo lo ves?
Como tetán es como que soy desprendido de los apegos, pero hay que estar en el plano físico. En el plano físico tienes apegos por todo. Tú en el plano físico no conoces nada, no sabes de otras vidas, te crías en una religión determinada que te enseña...
Te dogmatiza...
Te enseñan incluso de castigos, de premios, que si te portas bien ganarás el cielo. O sea, no te portas bien por convicción, sino por temor. Me parecía todo tan hipócrita, tan falso, pero así todo era quejoso, digamos que me quejaba de mi vida. No era agradecido por lo que tenía. Y encima... A los 18 años tuve una experiencia, insignificante, una experiencia que no...
Dime, ¿cuál
que
es?
No tiene importancia. Bueno.
Si la nombras es porque la recuerdas.
Conocí una joven que se llamaba Elizabeth, y empezamos a salir, y bueno, no digo que me enamoré, a lo mejor es lo que vosotros llamáis enamoramiento, ese deslumbre, lo que fuera. Ella tenía un carácter que vivía riéndose, contenta de la vida, vivía con sus tíos, sus padres habían fallecido siendo ella pequeña, pero igual era alegre. Sí, es verdad, la veía demasiado independiente, pero yo estaba tan encandilado de sus ojos, de su risa, que no me daba cuenta. Y tenía un amigo, Fede, que después dejé de tratar, lo que me decía, Elizabeth, no es lo que tú crees. Y me peleé con Fede. Me peleé con Fede porque le digo, tú eres poco hombre de hablar así de una mujer. Hasta que me enteré que ella era independiente en los amores. No tenía un compromiso conmigo, no tenía un compromiso con nadie. Podía estar con uno, con otro, y así era su vida. Pero la culpa era mía que yo no me daba cuenta. Entonces es como que rompimos. Otro amigo que se llamaba también Larios, igual que el señor de la fábrica de madera, me dijo, quizá en una postura como si diría hoy, en pleno siglo XXI, machista, ¿y por qué no disfrutas el mientras tanto? Y le respondí, porque me hace daño. Porque cada vez que estoy con ella me deslumbro aún más. Y yo no la considero un objeto de deseo. Yo la considero un alma para amar. Y él me respondía, pero si ella no se considera, te libras de responsabilidad, te deslindas, pero no acepté, preferí cortar. Entonces entré en ostracismo, me encerré y me quejaba de la vida. Fui quejoso de la pérdida de Elizabeth, fui quejoso de mi familia. Un año y medio después fallece la tía, quedo con mamá. Mamá prácticamente a veces me confundía con papá, me miraba y me di cuenta como que había perdido la razón, como que tenía una enfermedad que le afectaba la mente. Cuando cumplí 30, mamá también desencarnó.
¿Crees que de alguna manera sigue siendo quejoso en esta encarnación o ya eso no te sucede?
Mi rol como árbol actual es, a ver, no conforme del todo con las circunstancias. Y a veces no puedo ser impersonal porque yo me identifico con cada rol. Quizá porque yo también como tetán tenga ego. No estoy desprendido del todo del ego, entonces me identifico. Pero si tuviera que despersonalizarme y decirle cómo tendría que actuar, él le diría, no puedes modificar lo que ya está hecho. Puedes modificar lo que está por venir. Porque lo que ya está hecho te puede traer alegrías o lastres, de acuerdo a lo que hayas vivido.
Quizás la palabra... Sí.
Los recuerdos son importantes. Sí, lo sabes entender que son recuerdos nada más. Es como que tú ves una hermosa película, capaz que incluso si es dramática puedes hasta llorar. Una vez terminada la misma, vuelves a tu vida real porque sabes que es una película, que te va a quedar grabada en tu recuerdo, pero sabes que es una película. En nuestra vida real, también podemos hacer de cuenta que es una película. Esto pasó, perfecto. ¿Lo vamos a olvidar? No, porque la memoria queda para siempre. Pero terminé ese capítulo. Vamos al nuevo capítulo. ¿Que ese capítulo viejo nos dejó secuelas? Sí, obviamente.
Quizás la palabra no sea quejoso. Quizás es propio de tu manera de ser como tetán el no resignarse. a veces sentirse impotente ante situaciones injustas. Y bueno, esa misma impotencia es la que uno, bueno, a ti quizás te dé bronca y digas, pero no acepto esto, esto no lo quiero y no puede ser, y por qué a mí. O sea, quizás no. Distinto es una persona que el quejoso es el que bueno, que fea la comida, que feo el día, que feo esto, es el que se queja de todo, pero por lo que tú me dices, tú te quejas por situaciones que han sido dolorosas, injustas.
Pero no es solamente eso, a veces no sabes cómo seguir. Porque a veces no te atreves. Porque dices, recibes bofetadas, ya no quieres asomar más el rostro por la ventana. Lo digo de manera figurada.
Pero sabes que hay que hacerlo.
Y sí, hay que hacerlo.
¿Cuál sería tu misión en esta encarnación?
Mira, la mayoría de los seres encarnados es lo que más quieren saber, cuál es la misión. Como si cada uno de los seres encarnados fuéramos salvadores de la humanidad.
¿Podríamos empezar entonces por cuál es tu lección a aprender en esta encarnación?
Quizá la lección a aprender y la misión vayan de la mano. El poder dejar un legado. Pero cuando hablo de legado no hablo de obras maestras, como grandes obras escritas o grandes monumentos. Dejar esas enseñanzas a gente de tu entorno, aunque sea. Pero claro, para dejar esas enseñanzas, primero las tienes que incorporar tú a tu persona. ¿Cómo puedes legar la que aún no posees?
Exacto.
Tienes que poseer para dejar legado. Y hablo de poseer.
Tienes que tener algo primero, sí, para poder darlo.
Sí, algo que el resultado valga, que el resultado sirva, que el resultado sea útil. Un excelso maestro dice que no puedes tender una mano al otro si no estás tú de pie primero.
¿Cuál sería la sugerencia para que se ponga de pie? ¿Por dónde empezar?
Pero a veces nos ponemos de pie y luego resbalamos o nos tumban. ¿Y cómo podemos hacer? Yo creo, y esta es una...
No, una con fuerza de voluntad es lo único que nos queda.
No, yo creo que hay algo más. Y esto que cualquier maestro que me lo debata si no es así. Yo creo que hasta el último día de esta encarnación, todos, tú misma, este receptáculo que me alberga tan gentilmente, vamos a tener toda la vida obstáculos. Y no es ser pesimista, es ser realista. El tema es tener la suficiente voluntad, perseverancia como para incorporarnos y para poder sanar esas cicatrices. Pero aquel que me diga, si yo de repente no tengo engramas que me condicionen o puedo superar mis roles del ego y mi camino va a ser liviano y liso, honestamente no se lo creo. Sí, se trata de tener la fortaleza interna como para saltar esos obstáculos, o bien si te caes, tómalo como un pequeño resbalón. Más no puedo decir, porque no existe la adivinación. Quizá no haya un resbalón, quizá venga un tremendo tornado y te lance contra una pared y te haga trizas. No importa, vuelves a levantarte. La única contra es que a veces el cuerpo y el alma, cuando digo el alma no me refiero a mí como tetán, como espíritu, sino me refiero a algo interno de cada ser encarnado. A veces el alma te va doliendo más, a veces las cosas te van doliendo más, a veces las cicatrices no son externas, son internas. Entonces, no es lo mismo hablarlo que llevarlo a la práctica. Alguna vez conceptué que un tetar, e incluso lo dijo también un maestro de luz, las espadas de Toledo las ponen en agua helada y luego en hierro candente para templarlas. Y eso es lo que hay que hacer con el alma, templarla, que pase por alegrías y sufrimientos. Pero supongamos que no la sabes templar y esa espada se parte. A veces no tenemos miedo que nuestro alma se parta. Lo digo de una manera figurativa.
Bueno, en el plano físico lo que decimos es, no sé, mi cuerpo hasta cuánto aguante.
Ah, exacto, querida interlocutora, a eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, está bien que avancemos, pero está bien también que seamos previsores y miremos.
¿Cuál sería una sugerencia para templar, como dices tú?
Primero, voy a utilizar una palabra del plano físico del siglo XX. No ser psicóticos, tampoco sospechar de todo y de todos, ni pasar al otro extremo de confiar en todo el mundo. Estar alerta y tener un equilibrio justo, un medio, un centro medio. Entonces, porque tampoco puedes vivir ocultándote o encerrándote en un cascarón, como tampoco puedes poner el pecho libremente a las lanzas. Entonces, ve el equilibrio justo. Eso sería el consejo que yo le diera a Arnold. Ese es el secreto. Y te agradezco mucho el haberme permitido explayarme. Gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Mucha luz para vos y para tu 10%. Hasta todo momento.